Atención. Estás ingresando a un espacio interactivo de comunicación política y social, con enfoque centrado en Montevideo y perspectiva nacional e internacional.
La invitación es a que nos acompañes a compartir una hora de noticias, entrevistas, comentarios, análisis y opiniones. Un encare distinto para tu información, comprometido, tomando partido por la vida y nuestra gente.
De ahora en más, no mires para el costado. Quédate en nuestra sintonía y sumemos comunicación a este tiempo de cambios. Construyamos el futuro conociendo, entendiendo y modificando las cosas que pasan.
Conducen Adrián Moitiño, Susana Silva y Daniel Almeida.
Muy buenos días, audiencia. Bienvenidos a este programa número 44 de CQP, Cosas que pasan en Montevideo un poco más. ¿Cómo estás, Su? Buenos días.
Muy buenos días, audiencia. ¿Cómo estamos?
¿Todo bien? Bueno, vamos a empezar entonces ya. Este programa.
Ya.
Total agilidad, porque en un ratito nomás viene un invitado de lujo que tenemos hoy.
Sí,
y
sí.
Vamos a tratar de darle todo el espacio que podamos para la entrevista. Así que bueno, terminó carnaval, ¿no?
Terminó carnaval,
ya no hay popurrí. Pero ¿qué vamos a hacer entonces con la actualidad? Mira, te cuento.
Bien.
Se viene la semana de turismo, entonces... Como todo indica que muchos de nosotros nos vamos a quedar disfrutando acá en Montevideo de la tranquilidad de esa semana. Que dicho sea de paso, en general yo lo disfruto.
Es lindo.
Así que bueno, en esos días lo que vamos a hacer, porque no es que no nos guste viajar, nos quedamos acá porque no tenemos mango.
No tenemos otra opción.
El tema es ese. Hoy entonces vamos a tratar de compensar un poco esa escasa movilidad que vamos a tener en esta semana que viene y vamos a recorrer la actualidad viajando a través de las noticias con nuestro estilo. ¿Qué te parece?
¿Nos acompañan?
Sí, yo creo que sí, que nos van a acompañar y que aprovechen, porque sí, hay que subirse a nuestro transporte imaginario porque, bueno, por ahora es gratis.
¿Por ahora?
Así que, bueno...
Entonces, vamos a un viaje a la democracia directa.
Dale.
Bien. El movimiento social y sindical continúa con barriadas y actividades en la búsqueda de más firmas para defender el derecho a una seguridad social digna. La recolección de firmas, en el marco de la campaña Afirma Tus Derechos, que impulsan diversas organizaciones sociales, entre ellas el PIT-CNT, viene tomando impulso en la recta final de cara a impulsar un referéndum para modificar varios aspectos de la seguridad social.
Enrique Méndez, secretario de organización del PIT-CNT, en diálogo con El Popular, señaló que venimos, como lo habíamos informado, en una curva ascendente en el nivel de recolección de firmas. Señaló que se continúa la labor en torno a los puntos fijos a lo largo y ancho del país, en los espacios públicos y en las actividades culturales, como lo realizado el fin de semana pasado, el anterior, en la fiesta del río Santa Lucía.
Sí, también informó que se estará acompañando la Vuelta Ciclista del Uruguay entre el 21 y el 31 de marzo, la Fiesta de la Cerveza, Minas en abril, etcétera. Paralelamente se continúa con el proceso de puerta a puerta para poder llegar al vecino y la vecina con la explicación concreta de por qué nosotros estamos recogiendo las firmas. Méndez señaló que continúa una gran aceptación al momento de solicitar la firma. Es más, cuando se explica claramente el contenido de muchos de ellos, preguntan si pueden firmar dos veces. Esa es la realidad de esta cosa.
Y sí. No hay duda para la población en el momento que termina definiendo colocar la firma, porque esta es una campaña que atañe a las cuestiones que nos afectan a las grandes mayorías nacionales. El vecino y la vecina, no importa a quién definan votar, saben que acá se expropiaron 5 años de vida y los obligaron a trabajar hasta los 65 años y terminan cobrando menos, y que normalmente terminan teniendo un impacto en recorte de derechos, explicó.
Sí, sobre el crecimiento de la militancia en la recolección de firmas, afirmó que ese punto de inflexión que mencionamos se viene notando. Sigue siendo insuficiente, necesitamos seguir avanzando. Sabemos que estamos entrando en la recta final y que le termina multiplicando los brazos en forma constante. Ya lo vivimos, dice. Venimos de un proceso de referéndum que nos enseñó eso.
Sí, recordemos que en aquel proceso, en los últimos 3 meses, logramos obtener un número de firmas importantísimo. Alrededor de 609.000 firmas se consiguieron en esa recta final. No se puede hacer un paralelismo, sin duda, no se puede hablar de cuestiones de esas características como una regla, pero sí tenemos claro que el uruguayo y el pueblo organizado sin duda tienen esa rebeldía de los últimos momentos que termina conquistando las hazañosas victorias y triunfos necesarios que en este caso los estamos necesitando, señaló.
Y desde SECUPE, como saben, adherimos a esa iniciativa y les convocamos a realizar ese último esfuerzo en los 40 y poquitos días que restan para que se cumpla el plazo de entrega de las firmas, con la certeza de que, una vez más, nuestra militancia y nuestro pueblo estará a la altura de las necesidades. Después de todo, es mejor ponerse ahora a pedir y juntar firmas que tener que andar pidiendo y juntando monedas para llegar a fin de mes cuando te toque jubilarte, o si no podés hacerlo, porque capaz que te quedaste sin laburo en la última etapa de tu carrera laboral, pero te faltan años para llegar a los 65 de edad o los 30 de trabajo.
¿Qué te parece, no? Sí, la verdad que sí, que es preferible mejor curarse en salud, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, tenemos otro viaje. Este es un viaje al fondo del mar, mira vos. Un estudio reciente pone de relieve un futuro acuoso para Sudamérica.
¡Ay, qué lindo!
Mientras el reloj del cambio climático avanza rápidamente. Sí, según Climate Central, el aumento del nivel del mar impulsado por el calentamiento global amenaza con borrar del mapa a varias ciudades costeras del continente para el año 2100.
Ah, falta, sí. Pero
sí, bueno, pero...
Esta investigación publicada en Nature Communications arroja luz sobre una peligrosa realidad. 5 regiones sudamericanas corren el riesgo de quedar sumergidas, dejando a unos 200 millones de personas sin hogar. Este panorama no es exclusivo de un rincón del mundo, afecta a escala global, pero con especial énfasis en Latinoamérica.
Las causas, aunque complejas, se centran en el aumento de las temperaturas globales que aceleran el derretimiento de glaciares, el calentamiento de los océanos, sumado a la expansión térmica del agua del mar. ¿Qué te parece?
Sí.
La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica indica que el aumento del nivel del mar... también se ve exacerbado por la extracción de agua subterránea y cambios en la gestión de reservorios y lagos.
Sí, estos dos factores combinados pronostican un aumento del nivel del mar entre el 60 centímetros y 2 metros 10 centímetros para finales del siglo. Aunque Climate Central, según Climate Central, el estudio resalta la urgencia de tomar medidas para mitigar este fenómeno y adaptarse a un futuro donde el agua podía reclamar territorios enteros.
En el corazón de este escenario alarmante, destacan 5 zonas de Sudamérica que podrían desaparecer bajo las olas. Y son la ciudad de Barranquilla, en Colombia, áreas cercanas al lago de Maracaibo, en Venezuela, Porto Alegre y Río de Janeiro, en Brasil, zonas costeras de Entre Ríos y Buenos Aires, en Argentina, y en Uruguay, la península de Punta del Este.
Ay, se complica ahí, ¿eh? Sí. No. Por lo preocupante de este panorama y la importancia que cobran las acciones preventivas que seguramente aún estamos a tiempo de analizar y tomar, esperamos que mucho antes del 2100 la Intendencia de Maldonado deje estar en manos de Antilla y sus secuaces, en lo posible que sea el año que viene.
Sí.
Pero porque no creemos que les pueda preocupar demasiado este pronóstico.
¿Ah, no?
Esta gente fuma bajo el agua.
Ah, con razón, claro. Pero bueno, suceda lo que suceda, deseamos fervientemente que no sea como pretenden hacer ahora con la zona de la estación central de AFE en Montevideo.
Ay.
No le vayan a echar la culpa de las inundaciones puntaesteñas también a Carolina, por favor. Así que bueno, con esto Viaje al Fondo del Mar quedó.
Viaje al Fondo del Mar, sí, vamos a estar
chequea, hacemos clic, hacemos un tilde en ese viaje.
Y seguimos de viaje, vamos un viaje al pasado.
Upa.
El proyecto de ley de paridad política en el Parlamento sería tratado en este mes, según adelantó su impulsora, la senadora nacionalista Gloria Rodríguez.
Mira.
Quien aseguró que la resistencia a su aprobación no se encuentra en la sociedad, sino en el propio sistema político uruguayo.
Sí, Uruguay tiene uno de los parlamentos con menor participación femenina, con solo 23% de los lugares ocupados por mujeres. Y basta con ver el escenario electoral para la carrera presidencial de este año para advertir que la ausencia femenina se extiende hasta los puestos más altos de la política local. De las 18 precandidaturas confirmadas, apenas 4 están encabezadas por mujeres. 2 en el Partido Nacional, Laura Raffo y Roxana Corbrán. 1 en el Partido Colorado, por primera vez en su historia, Carolina H., y 1 en el Frente Amplio, Carolina Cose.
Sí, Rodríguez aseguró que acá hay un tema y es muy sencillo. La resistencia no está en la calle ni en la ciudadanía, está en el Parlamento. La sociedad está preparada para una ley de cuotas, está reclamando más mujeres en el Parlamento, remarcó. Ahora, quienes tienen la decisión son los parlamentarios y parlamentarias que deben de acompañar si consideran lo que la ciudadanía está reclamando.
¿Y sí?
La ciudadanía reclama mayor participación de las mujeres, una paridad, recordó la senadora nacionalista. A su vez, Rodríguez adelantó que se espera tratar el proyecto de ley en las próximas semanas de marzo. Está en la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género del Senado y la intención es votarlo este mes de marzo y luego pasarlo al plenario, detalló.
Equipos consultores realizó junto con ONU Mujeres un estudio para relevar la opinión pública respecto de este proyecto de ley. Una de las conclusiones principales ratifica que la resistencia a la igualdad de género es propia del sistema político, ya que un 47% de los encuestados consideró que Uruguay debería ir hacia una ley de paridad. En el mismo sentido, el estudio encontró que el 64% de las personas encuestadas cree que debería haber más mujeres legisladoras, dando cuenta de que la sociedad está preparada para avanzar, como decía Rodríguez, hacia la igualdad de género en la política, dificultada por las estructuras tradicionales de los partidos, junto con otros factores ligados a la brecha de género generales, como la división de roles en el hogar y la maternidad.
Sí, el proyecto fue presentado por Rodríguez el 8 de marzo de 2021 y tres desde añitos. Entonces permanece en la Comisión de Derechos Humanos y Equidad del Género del Senado. Allí, Rodríguez y las tres senadoras del Frente Amplio que integran la comisión, Silvia Nane, Amanda de la Ventura y Sandra Lasso, son mayoría para aprobar la propuesta. Mientras que en el plenario de la Cámara Alta, la bancada del FA, Rodríguez y Argimón, reúnen 15 votos en total. Por lo que faltaría un solo voto para aprobar el proyecto en el Senado. De todos modos, la iniciativa todavía debe ser tratada en la Cámara de Diputados, lo cual dificulta una eventual aplicación en el ciclo electoral que se avecina.
Así que Nane, que preside esta comisión, dijo que el tema todavía no se discutió en ese ámbito, o sea, en la Cámara de Diputados, y hasta donde sé, el Partido Nacional no tenía acuerdo para aprobar el proyecto, señaló. Y apuntó que los votos del Frente Amplio estuvieron siempre, recordando que el Frente Amplio tiene paridad en sus listas desde 2008. A nosotros, internamente, no nos cambia la vida. Es a los partidos tradicionales a quienes les cambia. Nosotros no tenemos ningún problema, aseguró Nane.
Bien, a su vez, en las filas nacionalistas, varios legisladores señalaron sus discrepancias con el proyecto y algunos, como Jorge Gandini y Graciela Bianchi, quien dijo que, como mujer le da vergüenza, ya anunciaron sus votos negativos.
¿Tiene de eso esta señora?
Se ve que sí. En tanto, el presidente Luis Lacalle Pou, en recientes declaraciones a la prensa, con total naturalidad expresó que la subrepresentación de las mujeres en el Parlamento ocurre porque las decisiones se toman en asados de hombres en la noche y no en reuniones durante el día en las que sí participan las mujeres. Lo cual, seguramente, en su partido sea absolutamente cierto, pero de ninguna manera debería ser aceptable o normalizado.
Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, pero finalmente, el senador y único precandidato presidencial de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, expresó: no estamos de acuerdo con que por ley se obligue a que haya tal cantidad de lo que sea. Eso va contra la libertad del elector. Como si el elector tuviera libertad para elegir, digo, con las listas ya vienen
armadas.
Por alguien vienen armadas, no por el elector casualmente. Así que bueno,
libertad.
Manini Ríos afirmó en Radio Universal y calificó de disparate la iniciativa de la senadora Gloria Rodríguez. Si empezamos a limitar porque tiene que haber esto o porque tiene que haber lo otro, al final el elector se ve obligado a elegir. No lo mejor, sino lo que cumple con los requisitos de una ley antojadiza, insistió.
Bien, para el líder de Cabildo Abierto, la paridad es un problema porque mañana los que no se consideran ni hombre ni mujer, los no binarios, van a reclamar una cuota.
Ay, sí.
Y los afrodescendientes y los descendientes de charrúas tendrán derecho también a pedir una cuota en el Parlamento, los diabéticos y los celíacos, ejemplificó.
Igualito.
Siguiendo estas disquisiciones, que lo que estamos seguros es que de quienes no van a reclamar su cuota, porque están más que representados, son los cavernícolas.
Sí, sí, está clarito, ¿no? O sea, no. Así que bueno, por lo menos a alguien, según estos razonamientos de Manini, a alguien no va a pedir entonces su cuotita en el Parlamento. Qué disparate.
Está tranquilo.
Bueno, vamos a ir rápidamente al último de estos viajes.
Sí.
El viaje a la esperanza.
Muy bien.
Este sábado el plenario del Frente Amplio se reunió para aprobar su programa de gobierno y las modificaciones que fueron analizadas por las distintas comisiones de la fuerza política. Al finalizar, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, fue consultado en rueda de prensa sobre varios asuntos, entre ellos los lineamientos del programa de gobierno, a lo que el dirigente destacó que es el resultado de más de un año de trabajo en el que participaron actores de la academia, la cultura, el deporte y el movimiento social, además de militantes de base, en un proceso que fue reforzado con la gira que hizo el Frente Amplio por todo el país.
Sí, según Pereira, el programa apunta a la construcción de un proyecto de país con el foco en el combate a la pobreza infantil, la generación de trabajo con sostenibilidad ambiental, y una seguridad social sustentable a 30 años. Cambiar el país de la desigualdad por un país donde efectivamente vuelvan a tener mejores condiciones quienes hoy viven en las peores condiciones, o sea, un programa que aspira a una sociedad que construya riqueza, pero que al mismo tiempo la distribuya, resumió.
Hay 2 de cada 10 niños bajo la línea de la pobreza después de 4 años del gobierno de la calle Pou, que fracasó. No pudo atender la pobreza. Hoy hay 42.000 personas pobres, más que lo que había en 2019, en un país 5% más rico de lo que era en ese 2019, indicó. Y agregó que hay un conjunto de acciones del gobierno que fueron promesas de campaña y que, francamente, fracasaron. No obstante, aclaró que el Frente Amplio no se quedará solo en las críticas, sino que tiene que haber un conjunto de propuestas que se difundirán el 5 de abril.
Consultado sobre si se incluyeron en el programa medidas para atender la inseguridad, el Frente Amplista dijo que sí estuvo presente el tema, incluso es probable que el que más preocupa a los uruguayos, perdón. No obstante, desde el Frente Amplio consideran que hay que tener una mano tendida en todos los actores políticos y sociales para construir una salida consensuada. Respecto a este punto, también señaló que no hay que buscar el rédito electoral, sino el consenso más amplio de la sociedad.
Así que bueno, ahora sí tenemos ya recién terminada de forjar la principal herramienta para abordar esta campaña electoral y sobre todo el próximo periodo en el que es imprescindible para nuestro país y nuestra gente un nuevo gobierno Frente Amplista que aborde en profundidad los avances hacia un futuro mejor, comenzando por la recuperación del deterioro que dejarán los mejores 5 años de la vida de quienes hoy gobiernan y sus amigos, claro.
Sí, la semana próxima es también la semana de la Vuelta Ciclista. Sí. Y poniéndonos a tono con esto, quienes en la cotidiana pedaleamos fuerte formando parte del pelotón del país, este año pongamos nuestro mejor esfuerzo para que la próxima sea nuestra vuelta, en la que podamos volver a disfrutar de la carrera y no a sufrirla como hasta ahora. Hagamos que este año sea la última con tanta desigualdad y privilegios para los Maya Oro, que vienen ganando etapas con la ayuda del tremendo motor multicolor que impulsa sus lujosas bicicletas, y así cualquiera cruza la meta sin transpirar, ¿no?
Y sí. Así que bueno, dejamos de viajar por hoy.
Por hoy.
Vamos a ver si para la semana de turismo podemos traer algún otro viajecito. Linda la musiquita, ¿no? Un clásico. Y bueno, y nos vamos rápidamente a la entrevista central que anunciábamos. Tenemos un invitado de lujo hoy. Sí. Así que bueno, le damos la bienvenida y el agradecimiento a Juan Castillo, secretario general del Partido Comunista de Uruguay, y vamos a charlar con él sobre, bueno, la actualidad política, el análisis de la coyuntura de este momento. ¿Cómo está, Juan?
Muchas gracias a ustedes. Para mí siempre es un gusto poder estar acá y transmitir algunas ideas, poder evacuar algunas de las dudas, no todas, todas las respuestas, pero por lo menos las más inmediatas, las que resultan de los últimos debates, las últimas discusiones. Así que un gran abrazo y buen lunes para todas y todos los que nos están escuchando.
Gracias.
Estamos en pleno desarrollo, digamos, en la recta final ya del plebiscito, comentábamos en alguna de las noticias, en donde se viene viendo un repunte de la cantidad de militantes en la calle y de las propias firmas que van llegando en mayor cantidad, digamos.
Es verdad. Mira, yo creo, la gente tiene que saber, estamos en el último mes, casi 30 y pocos de días restan para que llegue el 26 de abril, mm-hmm. Sería la última jornada. Está previsto, si nada cambia, nada oficial todavía, pero extraoficialmente está previsto que el sábado 27 se entreguen las firmas, el último día que establece
habilitado,
la Constitución.
Claro.
Por lo tanto, si hasta el 27 no se van a entregar las firmas, hasta el 26 hay tiempo para salir a juntar las firmas, ¿no? Capaz que no van a llegar todo ordenada como siempre, pero nos pasó lo mismo con
la
LUC.
De la LUC, yo te iba a decir eso. En el
PCNT, salíamos,
cuando estaban cargando las firmas, yo levanté una ahí en
Pero además llegaban paquetes, porque esta es una de las operaciones que estamos haciendo ahora, mucho esfuerzo. Yo he visto a muchos compañeras y compañeros repetir esto hasta el cansancio en todos los lugares del interior donde hemos estado. Es que de nada vale tener 5, 10, 4, 3 firmas si la tenés en la carpeta, si la tenés en el escritorio. Lo mejor es que ya esté en posesión de la comisión.
Sí, porque ya se van contabilizando, se van revisando.
Ya tenés que revisarla, cotejar, puede faltar algún dato, hay que corregirlo, así que... Y hay una costumbre nuestra, además. Hasta que no tengamos un número de 2, si no tengo 100, no la entrego, porque tengo 76, me faltan... No, entonces lo que hay que ver es que hace falta asegurar, primero asegurar tener las firmas que nos habiliten en forma segura, y todos los que vengan sobrepasando lo que nos está exigiendo la ley, mejor. Nosotros trabajamos para superar claramente las firmas, seguramente lo logremos, pero mucho depende en participar activamente también de las campañas.
Sí.
Hay varios desembarcos, varias actividades. Yo qué sé, ayer mismo hubo un toque de candombe ahí en la Rambla, ahí lo vimos en la Rambla frente al edificio rojo, como lo decimos, ya cerca de Paraguay.
Ahí va, sí.
Y veíamos a muchos jóvenes juntando firmas, o sea, ahí veíamos juventud firmando en más de un millar de personas que estaban allí, y todavía muchos vecinos y vecinas que están firmando todavía.
Sí, claro.
¿No? O sea,
sí,
que
sí,
no habíamos llegado de otra manera. Estuvimos días pasados en la jornada en el barrio de Cerrito, La Victoria, estuvimos en la zona de Punta de Rieles, hemos estado en varios lugares donde...
Y el interior también se está moviendo mucho.
Y el interior, vos no sabés, Río Negro, Mercedes, bueno, Río Negro estaba muy estropeado por los temporales, muy golpeado allá, el daño que hicieron los temporales, y le había hecho fracasar una jornada en distintas ciudades del interior, como iban a hacer un desembarco, pero estaban viendo ya una nueva fecha para hacerlo, pero... Hay todas las condiciones para que los compatriotas firmen, hay mucha disposición a firmar. Una vez que nosotros explicamos los tres elementos básicos que contiene la papeleta, no hay ninguna duda.
No hay mucho cuestionamiento.
Ese es el acto de convencimiento, más allá de la duda que a veces le generamos los dirigentes en nuestros debates, en nuestras discusiones. ¿No?
Sí. Así que bueno, estamos, como se dice habitualmente y se repite, digo, las firmas están, lo que están faltando son brazos de repente.
Faltan,
¿verdad?
Brazos. Hay ya, que hay participar.
Que, hay que ponerse la camiseta, hay que ponerse la fila.
Incluso sin esperar ningún tipo de formato, porque hay centralmente organizada nuestro partido, participan nuestros militantes, participan mucho, tanto en la jornada de la central como en las propias jornadas de los partidos políticos que ayudamos, que contribuimos en esa meta, que estamos participando en el objetivo de la comisión. Por lo tanto, hoy lunes, todos los lunes hay una reunión donde se nos informa, donde se nos dicen las cosas que tenemos que hacer, los lugares débiles, en dónde estamos mejor. Toda esa información la poseemos nosotros. Una vez que se establece de que el jueves se va a acudir a tal feria, que el viernes se va a desembarcar en tal barrio, que sábado y domingo nos vamos a concentrar en 4 o 5 lugares distintos, lo que hay que hacer es dedicarle media hora, una hora, 2 horitas a participar allí activamente. Es una muy buena experiencia, es estimulante. Y además, siempre es bueno el contacto con la gente, siempre es bueno el contacto, porque aunque nos digan cosas que no quisiéramos, no tendríamos otra forma. Porque ellos encuentran allí la forma de que vos te acerques a él. Ya que está, y bueno, ahí te van a plantear seguramente problemas laborales, problemas de la seguridad social, problemas de salud, problemas
pero
de todo
que
tipo.
Pero son los problemas cotidianos que tiene la gente, y, digo, ¿no? Y tenemos que estar enterados y al tanto, por lo menos.
Está muy bueno que esto ocurra, insistimos nosotros, es... La primer campaña que tenemos nosotras y nosotros es recolectar las firmas, habilitar el mecanismo de plebiscito.
Sí, sí, sí.
Y esto no deja al margen ni de costado todas las campañas hacia la elección interna de junio, hacia el objetivo de octubre o los debates de la estructura orgánica que tiene nuestra fuerza política frente a
Que no va a ser la primera vez que nos toque abordar un paro o más de tareas a la vez, digo, ¿no?
Clarísimo,
o sea...
clarísimo, hay que estar con todas las manos.
Así que...
Hay que hacerse pulpos.
Tal cual, Juan. Así que sí. Bueno, vos decías, tenemos la campaña, se largó la campaña oficialmente, digamos, la campaña electoral de Carolina.
Bueno, de todo el Frente Amplio, ¿no?
Sí.
Posteriormente, ya a la finalización del Congreso del año pasado, lo habíamos repasado acá con ustedes, también todos los otros precandidatos están en campaña. Que con Carolina Cose hubo actos, están ocurriendo actos de lanzamiento en los distintos departamentos.
Sí.
Este fin de semana se arribó de una gira de 4 días donde se suspendió solamente la de Mercedes, precisamente por el temporal. Iba a estar en la Expo Activa, cosa que va a estar creo que en la jornada de mañana.
Ajá.
Pero lo cierto es que ahí se fue por Salto, Bella Unión, Artigas, terminó en Rivera. Para, bueno, y ayer mismo veíamos que estaba en la Plaza Libre Sereni, las mujeres con Carolina, una convocatoria que hubo en la mañana en la Plaza Libre Sereni. Estamos en pleno desarrollo de la campaña.
Sí.
Y muchas de las tareas centrales son con la presencia clara, personal, de la compañera Carolina. Y en otras somos los militantes o los sectores que respaldamos esa candidatura, que estamos difundiendo las ideas.
Claro.
Porque nosotros, por sobre todas las cuestiones, entendemos de que lo principal y lo primero es que gane el Frente Amplio. Hay que ponerse eso en la cabeza, hay que contribuir al triunfo del Frente Amplio. Para nosotros el Frente Amplio gana con la mejor candidatura que tiene la compañera Carolina Cose. además de ser una oportunidad histórica para la mujer, uh-huh. para una compañera mujer, llega a la presidencia, estamos hablando de una compañera con claras virtudes y capacidades.
Eso, además, digo, no solo porque es mujer, sino
sí,
por...
Sí, no, no, sí. No, si no estaríamos minimizando sí. el papel. Y además nosotros no queremos buscar qué cosas nos diferencian con los otros precandidatos. Uh-huh. En realidad lo que hablamos de las virtudes, compañera que ha tenido responsabilidades políticas, de gestión, sí. responsabilidades de ministerio, en empresas públicas, que ha tenido una experiencia en el Parlamento, en el Senado, y que ni más ni menos es la gobernante, la intendenta de Montevideo,
la
mitad del país. Entonces, con esas credenciales, y a pesar de todo el fardo, y a pesar que la miren con lupa, lo que hace, lo que dice, cómo se viste, o el gesto que hace, lo cierto es que algunas de las denuncias que intentaban enlodarla con hechos de corrupción, como el de Antel Arena, sí. han quedado encajonadas. Nada. La justicia no ve motivos, y bueno, era claramente una estrategia política.
¿En qué mal momento se definió, verdad, para esta gente?
Para ellos sí, para ellos sí, para nosotros era el momento elegido. Entonces, está bien que esto ocurra, esto no quiere decir que no tengamos que tener cuidado en la gestión, siempre hay que ser muy respetuoso de la administración de los bienes de la sociedad. Pero bueno, estamos en presencia de una gran candidata y depende mucho de nosotros también cómo traslademos las ideas para el conjunto de la población claro. y cómo trabajemos en unidad con una cantidad de sectores, grupos, partidos y expresiones barriales o sociales que se están adhiriendo a la campaña porque ven en Carolina que ha depositado la confianza, por sobre uh-huh. toda cosa en ella, ¿no?
Sin duda que sí. Bueno, vamos a aprovechar que tenemos parate, digo, para ir a la pausa y ya volvemos en minutos.
Saludamos
nomás
a Fede Lima, que está ahí en los controles, como siempre.
En minutos estamos volviendo con la segunda parte de SQP. Bueno, volvemos ya rápidamente entonces con la segunda parte de SQP y continuamos con esta charla con el camarada, compañero Juan Castillo, secretario general del Partido Comunista de Uruguay. Bueno, Juan, hablábamos entonces del inicio de la campaña, que es una de las tareas que tenemos en este momento, digo, pero también está la cotidiana, la de todos los días, ¿verdad? ¿Cómo estamos a nivel político, a nivel social en el país?
Bueno, a ver, ¿cómo estamos? El temple de los militantes y de las militantes está bien.
Ahí va.
El espíritu en alto. Nosotros hemos calificado la dirección del partido, el Comité Central, la prueba, una estrategia de plan político en la cual la titula de síntesis política, año de la síntesis política. Ajá. De la misma forma, ustedes recordarán que cuando concurríamos al programa el año pasado, hablábamos de que el 2023 era el año de la elaboración programática.
Exacto. Sí.
Esto tenía que ver porque estaban todos los movimientos sociales, particularmente con el movimiento sindical a la cabeza, uh-huh. con el Congreso del Pueblo, la realización de muchas actividades, elaboración en debates, en discusiones, en invitaciones, en charlas con distintos sectores de las organizaciones sociales y productivas del país, elaborando el Congreso del Pueblo, es decir, levantar desde las organizaciones sociales Exacto. el programa para la crisis que el pueblo elaboraba. Para nosotros eso era muy importante porque podía tomarse en cuenta mucho la temperatura política, el nivel Ajá. de las demandas, las plataformas reivindicativas que los Sí. distintos sectores planteaban. Pero además era mejor todavía porque todos los militantes políticos en la esfera del Frente uh-huh. Amplio, en los comités de base, coordinadoras, departamentales, estaban elaborando, discutiendo las bases programáticas para el programa del Frente Amplio.
Claro.
Entonces todo el año íbamos a estar debatiendo, además de hacer las mismas cosas que todos los años.
Exacto.
O sea, uno arranca el año sabiendo de que va a haber un 8 de marzo el Día sí, de las sí, Mujeres, sí, sí. el 1 de mayo, un 17 de abril,
y los conflictos sindicales no paran.
El 20 de mayo, y la lucha social y la solidaridad en el pueblo y la olla popular.
Está, exacto.
O sea, uno arranca con una agenda que ya más o menos está preelaborada, uh-huh. pero hay imponderables y hay movimiento popular vivo, exacto. organizaciones sociales, hay demanda, hay respuestas que hay que dar, uh-huh. y además de todo eso, había que elaborar el programa. O sea, sí. nuestros militantes también el año pasado se desdoblaron.
Sí.
Entonces uno se saca el sombrero con los militantes y las militantes porque son hombres y mujeres sencillos, de trabajo, uh-huh. jubilados, estudiantes, que hacen lo mismo que todo el resto de la población del país, pero le dedican
Además,
un tiempo
claro.
a ser actor partícipe de los cambios políticos. Uh-huh. No solo lo proclamamos, sino que lo ponemos en práctica Exacto. a la hora de tener que decir, ¿qué podemos hacer para ayudar a esa síntesis. Bueno, en el año pasado fue elaborar y abonar para la construcción de los programas. Excelente, excelente. Termina el año en diciembre con el Congreso del Frente Amplio. Hacía años que no terminaba un congreso tan arriba, uh-huh, en el clima de fraternidad, de unidad y de discusión, sí, también de elaboración. Hay que recordar que solamente no hubo tiempo para que 17 mociones de una de las comisiones centrales se aprobaran allí, uh-huh, cosa que pasaron para este plenario del sábado, sí, que ahora vamos a explicar. Entonces, el resto se aprobó unánimemente allí, y esto es una gran cosa que nosotros tenemos para mostrar. Uh-huh. Entonces, 4 años de padecimiento en nuestro pueblo, de lucha, de movilizaciones, de recortes de derechos por parte de la derecha, la clase dominante que se autodenominaba que eran los mallas de oro, y que entonces todos los demás que estamos acá y los que nos escuchan son parte del pelotón que la están remando atrás. Bueno, finalmente este año de todo eso lo que hay que hacer es síntesis política.
Correcto.
Y en la síntesis política nosotros tenemos que contribuir, ayudar a que la gente piense por qué subió tanto el costo de la vida, claro, por qué subieron, sí, tanto las tarifas públicas, por qué el precio del combustible es el más alto de todo el continente, a pesar de que la campaña electoral habían dicho que iba a ser al revés. Uh-huh. Bueno, sí, esa síntesis no se hace sola, hay que contribuir, ayudar, dar razones y decir además que nosotros no tenemos una respuesta mágica, que, claro, no apretamos un botón en forma automática, no. Esto es parte también de una valoración política, de un resumen político, de un avance en la conciencia de nuestro pueblo, y para eso es importantísimo la participación activa de ellos. Por eso es que vamos a ir a buscar el voto, a convencer el voto. Ahora una firma, pero además, sí, un voto, porque para llegar a octubre proclamando a Carolina presidenta, antes tiene que ganar en junio en la, claro, elección, sí, interna, y ojalá que la mayor votación conjunta de los 4 candidatos sea la mayor de todas las, sí, expresiones, sí, políticas, para ir ya adventando lo que va a ser la jornada de octubre. Bueno, a eso, para eso trabajamos. Y trabajar para eso supone tener muchas manos, tener varias cabezas pensantes, y tener un trabajo militante supone a veces hablar con el entorno que nos rodea. Claro. No todos tienen posibilidades de ir a lugares de reunión, a lugares de actos, por distintas causas, por la edad, por la salud, por los problemas laborales, pero todos tenemos un entorno familiar, tenemos un entorno social, vecinos, vecinas, compañeros de trabajo, que hay que no imponer, sino que ayudar a resumir y sintetizar por dónde está un camino que hemos elegido los uruguayos Frente Amplista para cambiar esta sociedad. Entonces, hacia allí está el trabajo, el temple ese intacto, lo puedo decir con propiedad, por los departamentos que estamos recorriendo nosotros, uh-huh, por todas estas giras o recorridas puntuales que hacemos en cada uno de los departamentos cada semana. Y esto es lo mismo que hablamos acá, es válido si lo estuviera diciendo en Río Negro o en Mercedes, donde estuve la semana pasada, o en Salto la semana anterior, o en Tacuarembó hace 15 días. O sea, en cualquier lugar, la expresión viva de lo que nos reclaman y de la demanda se compatibiliza con lo que nosotros estamos expresando en esta jornada de hoy.
Perfecto. Vos decías, vamos a recorrer este camino, y ahora tenemos una hoja de ruta, digamos, ¿no? Tenemos una guía de por dónde recorrer ese camino, que ha sido, a partir del sábado, entonces, en el plenario, la definición del
ahora
programa.
Ahora el programa. Mira, el programa es un programa que lo mejor es que no quede encajonado. Lo mejor, obvio, que no, sí, sea una parte burocrática, administrativa, que cumplimos con lo que dice el estatuto y, sí, se terminó. Sí, sí. Nosotros tenemos que apropiarnos, entre, uh-huh, comillas, apropiarnos del programa. Eso de ser los dueños, no somos los dueños de nada. Apropiarnos, queremos decir que nosotros tenemos que tener una copia, ni bien se imprima, cosa que va a entrar en talleres gráficos en esta semana. Ajá. Va a salir en forma virtual, electrónica, en estos días, bien, ya para tener ya todo ordenado, repasado, corregido los errores e incorporado las resoluciones del sábado, y nosotros tenemos que estudiarlo, leerlo, sin manejar duda. Además, tratamos de hacer una ayuda guía sacando qué 10 o 12 cosas son donde vamos a estar colocando el énfasis. Ajá. Para nosotros, desde nuestro punto de vista, las cuestiones de desarrollo productivo, mejora de la calidad del empleo, ajá, la mejora de las condiciones sociales y laborales, la reducción de la jornada laboral, la política en materia de viviendas, el tema de los asentamientos, la salud, la educación, los derechos humanos, la verdad y justicia, son temas que los catalogamos centrales, me estaré olvidando de algunos, pero que nosotros vamos a tener una guía para la acción de todos nuestros militantes. Y con ese abajo el brazo, salir a conversar.
Ahí va.
Es decir, te pedimos el voto para el Frente Amplio. Creemos que Carolina es la mejor uh-huh. candidata para liderar en esta etapa, en este contexto y en esta coyuntura. Y estas son las cosas que nosotros vamos a tratar de que se plasmen de forma claro. inmediata como un impulso. El plenario del Frente Amplio, que tenía este pasado, le faltaba aprobar esas 17 mociones. La Comisión 8 del Congreso era una comisión que trataba los temas de defensa y soberanía.
Sí.
Y allí se debatió, se discutió mucho, se elaboró, se incorporaron varias cosas que hubo tiempo y votos para aprobarlo, uh-huh. pero 17 de esas mociones no tuvieron voto mayoritario.
Ajá. Okay.
Quedaron en minoría. Pero esa minoría de todas formas lo habilitaba a que se discutiera. Lo discutió el plenario y hubo una muy buena idea, una muy buena iniciativa de los propios mocionantes de esas 17 mociones, junto con la Comisión de Programa, la Comisión de Defensa, y no me acuerdo si había otra de las comisiones, pero entre todos empezaron a laudar y a trabajar y propusieron al plenario de que las 17 mociones no se discutieran este sábado, sino que fueran parte de un insumo que las comisiones de aquí para adelante tomen en cuenta, ajá. tengan en cuenta que hay esas bien. Opiniones minoritarias.
Bien.
Ha sido una
bien.
Salida muy sí. inteligente, porque nos gustará más o menos las propuestas que hay allí o las ideas, pero son ideas de militantes, claro. propuestas tal que cual. Hacen para tener en sí. cuenta, y bueno, uno en su momento puede analizarla. Entonces, además de saludar esa iniciativa, el plenario la aprobó por unanimidad, esta parte del informe.
Ajá.
Y al cierre de esta discusión hubo una ronda de intervenciones de referentes por cada grupo, cada partido y la propia Comisión de Programa, saludando a todos los militantes del Frente Amplio por el trabajo que hizo sí, para claro. concretar el programa. Así que, sí. como ustedes dicen, habemos programa. Ahora lo que hace falta es el cuerpo, tenerlo en cuerpo, ajá. en la mano, de manera tal de que nosotros, estudiándolo, recorriendo, subrayando, como nos gusta hacer a nosotros, remarcando algunas cosas, bueno, vamos a tener para salir a hacer puerta a puerta, ferias, volantes, a convencer a los compatriotas no, que es el mejor programa para este momento.
No nos va a faltar oportunidad, sin duda, de discutirlo y de hablarlo con,
clarísimo.
Con cantidad de personas, ¿verdad?
Sí.
Bueno, Juan, campaña por delante, año electoral. Pero el país no para, quiero decir, las necesidades de la gente siguen, el trabajo parlamentario continúa. ¿En qué estamos? ¿Cuáles son las perspectivas para estos meses que quedan?
Mira, termino, discúlpame que sí. lo omití, hice una pausa.
Dale.
Así, porque un segundo punto del orden del día, ustedes recordarán que eran los informes del Tribunal de Conducta
Política. Es cierto.
Y sí. esto era la comidilla sí. de los claro. medios de la derecha, de los que se autotitulan grandes medios sí. de comunicación, y donde la derecha nos pegaba más. También allí se resolvió en unidad. Y ajá. entonces esto es bueno que lo sepan nuestros compañeros y nuestras compañeras. Porque llegaron al Tribunal de Conducta Política 15 casos de denuncia a lo largo del año pasado. Sí. En 13 de ellos tuvieron elementos como para llegar a conclusiones. Ajá. Se hizo el debido proceso. Esos 13 casos fueron a la comisión que analizaba y preparaba el plenario. De los 13 casos, 10 se trabajaba con amplísimo consenso, de manera tal que se aprobaron o por sí, unanimidad sí, sí. o mayoritariamente. Claro. Luego quedaron 3 casos que eran los más difíciles, donde uh-huh. estaba el alcalde de Cerrillo, ajá. donde había una denuncia de acoso laboral en el mercado agrícola, y la situación de la denuncia contra el diputado Olmos,
sí.
que involucraba a 2 diputados más, a Martina claro. y a Olmos, que en todos los casos se resolvió finalmente, hubo consenso, se ajá. cerraron los casos saludando el trabajo del Tribunal de Conducta Política, el esfuerzo que se hizo, con soluciones distintas, de suspensión por 5 años al alcalde de Cerrillo de sus derechos de afiliado, uh-huh. Archivando el caso por entender de que no existía acoso laboral en el caso del mercado agrícola, uh-huh. y en este caso fue por mayoría, no fue por unanimidad. Y en el caso de la denuncia entre los diputados Olmos y Martina, allí hubo 2 mociones, hubo mucho trabajo, pero no hubo posibilidad de consenso ajá. en la previa. Llegaron 2 mociones, y esas 2 mociones no reunieron las mayorías estatutarias que se demandan en este caso, que es 4/5, por lo que hubo que rediscutir en un cuarto intermedio, y las bases, y esto es lo que quería reivindicar, las bases de Montevideo y las bases del interior en unidad elaboraron una moción que tomaba partes de cada una de las mociones uh-huh. anteriores y las expusieron y lograron con eso que hubiera resolución por mayoría. Entonces, así está laudado el tema transitoriamente, faltan después otros fallos de la justicia que está estudiando tema, pero desde el punto de vista del Frente Amplio ya hay una primera resolución, se expidió y no dejó el tema. Esto nos diferencia también a los Frente Amplistas con otros partidos políticos. En otro caso, hay denuncias de este tipo y terminan siendo después el intendente electo, renuncia al partido y después se afilia de vuelta. Entonces, este caso no es las normas que rigen la moral y la ética de los Frente Amplistas uh-huh. y bueno, para nosotros es una muy buena cosa. Vos decías bien, por delante nos quedan varias cosas en la agenda política, debate, ustedes estaban, escuché parte de lo que estaban en la agenda de esta semana, sí. en lo que tiene que ver algunos proyectos de ley sobre el tema ni más ni menos que la paridad en la elaboración de las listas. El tema de la igualdad de derecho parece que la mayoría de la coalición gobernante se la pasa por el moño.
¿Cómo cuesta, no?
Sí,
cuesta.
Sí.
Les cuesta alargar los silloncitos. Lo que pasa es que para que entren mujeres tienen que salir alguno de
pero
ellos.
Pero es una
¿verdad?
Cosa que nosotros estemos hablando en el 2024 de seguir estableciendo diferencia entre el hombre y la mujer. Parece una cosa arcaica, una cosa que capaz que uno mismo la practicó, porque uno viene avanzando.
Por supuesto, nosotros
saliendo de una sociedad que hay que reconocer, una sociedad capitalista, machista, patriarcal, que negaba los derechos. Estamos hablando de un Uruguay que, de todas formas, las mujeres fueron ganando el espacio. Nadie les regaló nada.
Tal cual.
Ganando el espacio y el derecho para el voto, ganando...
Abriéndonos la cabeza a nosotros mismos.
La cabeza, educándonos. Sí. Pues, yo recordaba, en mis tiempos, 25, 30 años atrás, dirigente sindical en la central, era un avance que los 8 de marzo hubiera una conferencia de prensa reconociendo el aporte de la mujer. Una conferencia de prensa, una gran cosa.
Sí,
pero te das cuenta que hoy, cuando son decenas de miles que se ganan las calles en todo el país, no solo en Montevideo, en todos los departamentos y en todas las ciudades, bueno, es una cosa que nosotros tenemos que seguir aprendiendo, pero el que no aprende la derecha. La derecha, ninguna cosa que le toque los espacios de poder, ninguna cosa que lo desplace un poco de los derechos. Y bueno, vamos a tener que seguir remando con eso porque el tema de los derechos es importante. Es importante los derechos de la mujer y del varón. Es importante los derechos de la diversidad sexual en las distintas opciones. Sí. Es importante el derecho de los jóvenes, de los niños, de las niñas. O sea, estamos hablando de una sociedad, de hecho, una sociedad de derechos que, sin embargo, para ellos los derechos es entre quien tiene capital y quien no tiene nada. Los demás tienen que obedecer.
Exacto.
Y esto es parte del trabajo, parte de la tarea, parte de lo que nos va marcando la agenda en materia política, en materia de la movilización, los propios derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Entonces
tenemos bueno, en este momento algunos conflictos que no nos dio para comentar hoy, pero tenemos varios conflictos sindicales que, en tema de los lácteos, en el tema
bueno, venimos saliendo de conflictos importantes, ¿no? Como el tema de pedido ya, por ejemplo.
Ahí está.
De repente te enterás por teléfono, por WhatsApp, que estás despedido, que la empresa no existe.
Tremendo, sí. Así que bueno, no se para por la campaña, ese tipo de cosas, digamos que...
La vida, la realidad. Está bien que no se detenga, nosotros somos militantes y hay que imprimir en la cabeza de nuestros camaradas, de nuestros compañeros, que los cambios se militan.
Claro.
No vienen porque una encuesta en la noche de ayer haya marcado que si la elección fuera el domingo ganaría el Frente Amplio. Está muy bien, es mejor que lo digan.
Sí,
pero
obvio.
Nosotros tenemos que saber que hay que salir a ganar el voto
y
hasta
no
el día.
Y no dormirnos en los laureles, digo, ¿no? Porque también a veces tiene ese efecto. Bueno, estamos ganando cómodo. Ojo.
Nunca.
Ojo con esa, ¿no?
Un triunfo tan cómodo previo. Además, la democracia es la democracia, es el derecho que todos y todas tenemos. Por lo tanto, nosotros vamos a ir a ganar el voto. Insisto, ganar el voto supone, hasta el mismo día que se abrieron las urnas, nosotros estamos siguiendo juntando votos.
Sin duda que sí, sin duda que sí.
Siempre nos ha tocado, hemos sabido estar ahí hasta el último momento entregándoles la información.
Y sí.
¿Tenemos? ¿Qué más tenemos?
Tenemos
mucho.
Tenemos montones. Podríamos de repente un toquecito ahí del tema de la región internacional. Argentina muy complicada.
Complicada, muy complicada. La región está complicada. Estamos viviendo en un mundo complicado.
Sí,
¿no?
Sí. Eso ni
un mundo
hablar.
Donde en este mismo momento en 20 países, estados, pueblos están sufriendo y viviendo guerras.
Ahí está. Sí.
Y vivir guerra, en una guerra de una agresión de un estado contra otro, supone que pueden estar pretendiendo descansar, pretendiendo dormir, y pueden estar lloviendo misiles o bombas, sí, que aprietan un botón desde un lugar remoto y te está cayendo esta bomba a la cabeza. Destruyen familias, ciudades, sí, infraestructura, que no miden dónde cae, solamente en los informativos caen las bombas en los campos.
Sí,
donde
claro.
Se tiraron 20 misiles, no se reconocen víctimas. Claro,
claro,
que
no, pegaron, cayeron,
sí, pegaron
ahí,
todo, cayeron
sí,
en las canchas de fútbol, en los campitos.
Claro.
Bueno, o parecen de que, si no, las víctimas solamente son de un bando, ¿no?
También.
Del bando que acá quieren presentar como los inocentes, como los agredidos.
Los buenos.
Y del otro lado parece que no hubiera pueblo. Entonces, bueno, esto demanda de parte de nosotros seguir proclamando la paz.
Sí.
El alto al fuego en varios lugares, particularmente hoy en la Franja de Gaza, sí, en Palestina, contra el pueblo palestino, con lo que se está viviendo, abrir ámbitos de negociación y que se respeten lo ya acordado anteriormente, que lo está demandando las Naciones Unidas y todas las estructuras de movilizaciones de los pueblos. Paz para los pueblos de Palestina, paz para el pueblo de Israel también.
Claro.
Los pueblos merecen estar viviendo en paz y sus dirigentes y sus gobernantes tienen la obligación de sentarse en una mesa a buscar la mejor salida para ello. Bueno, desde ahí, en varios lugares, como la que ya vive, tiene más de 2 años, la guerra entre Ucrania y Rusia, que también el imperialismo, normalmente el que contribuye a que eso se siga desarrollando y no se encuentre una salida de paz.
Fogonea,
uno se muda para,
¿no?,
el continente también, y las provocaciones en varios lugares de la región, con pueblos que están demandando, y mucho más cerca de nosotros lo que está padeciendo el pueblo argentino en medio de una situación donde resulta, a partir de la propaganda y los recursos económicos, un presidente que, bueno, son fenómenos que hay que seguir estudiando. Anteriormente al fenómeno Milei estuvo el fenómeno Bolsonaro.
Sí.
Claro.
Que nosotros estamos rodeados de situaciones de ese tipo. ¿Quién iba a imaginar que después de 2 periodos de gobierno de Lula, de 1 periodo de gobierno de Dilma, y después de ese golpe de Estado que le dan para sacarla, claro, a través de la mentira, la sacan del gobierno, y que Bolsonaro, con un discurso contra las mujeres, contra los negros, contra los pobres, un discurso
tremendo,
fascista, termina siendo el gobernante más votado?
Uh-huh.
Bueno, en Argentina pasa exactamente igual y hay fenómenos que hay que estudiar con más detenimiento. Que no está lo facilongo decir, bueno, ganaron porque... No, ganaron porque allí hay... Se socavó la democracia, claro, los derechos, porque no se respetaron decisiones populares, porque no hicimos la correcta síntesis política y porque seguramente algunos de nosotros, o parecido a nosotros, faltó a la cita
sin
donde
duda
tenía que estar,
claro,
y a su grado de responsabilidad. Entonces, hoy nosotros todavía podemos decir que tenemos otros valores, hay que cuidar esos valores.
Sí,
democráticos.
Sí, sí, pero tampoco
no estamos
ajenos. Claro, uno puede olvidarse de que acá no va a pasar nunca, ¿no?
Sí, ¿no?
No.
Nos han pasado cosas, digo, que nunca esperábamos y sin embargo, digo, la realidad te supera, te pasa por
arriba. Por eso, que bueno, tenemos una región entonces, como usted
hay que
decía,
curarse,
muy
¿no?
complicada, que es un par de desafíos. Esa misma región de las que nos mira ahora con detenimiento de lo que somos capaces de hacer los Frente Amplistas, ¿no? Lo que somos capaces,
claro,
de hacer también en nuestro pueblo para estas elecciones.
Que el Frente Amplio, digo, sigue siendo materia de estudio y de admiración en el mundo, ¿verdad?
Es un referente, lo he comentado, me ha tocado hablar de... Cada vez que voy al exterior yo tengo que hacer una intervención explicando cómo se gestó la unidad de la clase obrera en el Uruguay, cómo es que en Uruguay hay una central única de trabajadores,
ya, con eso,
y cómo es que hay unidad de la izquierda en el Frente Amplio.
Sí.
Bueno, hay que explicarlo. No lo entienden, nos miran y toman nota.
Sí.
Pero esto... Porque estos procesos no son... Primero, no podemos caer como si fuéramos un manual y miren, esta es la receta.
No
hay recetas, en los modelos no hay fotocopia, hay características, idiosincrasia distinta de los pueblos.
Y recorridos, caminos.
Y recorridos, caminos, pero la bandera de la unidad para nosotros es un principio muy fuerte. Mm-hmm. Creo que es el catalogado de esa forma por nosotros.
Sí. No, y fue, digamos, es el impulso, digo, la... O la fuerza magnética, digo, que termina cohesionando, digo, ¿no?, al campo popular, ¿verdad? Digo, y ese impulso más, y esa bandera.
Y es unidad con contenido, no es una unidad para es una unidad que tiene claramente los principios, que marca dónde va. En nuestro caso, además, un proceso de avanzar en democracia, que es la democracia avanzada para nosotros, un objetivo de esta etapa.
Y sobre todo, digo, también esa cuestión de diálogos con los compañeros, de acuerdos, de llegar a tratar de llegar a consensos.
Eso es lo que más llama la atención en el exterior.
Esas cuestiones, digo, con partidos, con grupos que muchas veces tenemos visiones muy distintas sobre algunos temas, pero que tenemos mucho en común, ¿verdad?
Exactamente.
Así que es así. Bueno, yo te liberaría, Juan, digo, vos
muchísimas
seguramente
gracias tenés... y estoy a las órdenes para que ustedes digan.
Muchas gracias, gracias a vos y te despedimos entonces agradeciéndote. Nos estamos viendo más pronto que tarde.
Bien. Abrazos.
Gracias, Juan. Chao. Que andes bien. Chau. Nosotros vamos a terminar entonces este programa con las invitaciones que tenemos en la cartelera estos próximos días.
Arranco
yo. Bueno, el seccional Idilio Pereira de Municipales de Montevideo del Partido Comunista de Uruguay realiza una invitación abierta a conversar acerca del plebiscito sobre seguridad social con Oscar Andrade. Esta actividad se va a llevar a cabo este jueves 21 de marzo a las 18 horas en el local Omar González en Yaguarón 1305, en Canelones 1305 y Yaguarón. Así que bueno, convoca entonces el seccional de Municipales Idilio Pereira, Partido Comunista de Uruguay, 1001 Frente Amplio.
Muy bien. Y seguimos con la gira barrial de la Banda Sinfónica de Montevideo.
A ver.
Los Planetas, Opus 32, es una suite orquestral en 7 movimientos del compositor inglés Gustav Holst, compuesta entre 1914 y 1917. O sea, cada movimiento de la suite lleva el nombre de un planeta del sistema solar y su supuesto carácter astrológico. Y fue estrenada en el Queen's Hall de Londres el 29 de septiembre de 1918, bajo la dirección del amigo de Holst, Adrian Bolt. Ante una audiencia de invitados de unas 250 personas, o sea,
perfecto.
Eso nada más. Esa instancia, la Banda Sinfónica de Montevideo, con la dirección musical de Martín Jorge, ejecutará esta obra en 3 presentaciones.
Mirá, a ver, ¿dónde?
En el municipio C, el miércoles 20 de marzo, a las 20 horas, en la Plaza de Deportes número 7, Camino Castro sin número, esquina Agraciada.
El miércoles este, entonces, pasado mañana.
Exacto.
Plaza de Deportes de Castro y Agraciada. Perfecto. Exacto. ¿Dónde más?
El jueves 21 de marzo, a las 20 horas, en el Espacio Modelo, en Cádiz 3280.
Ah, precioso el Espacio Modelo. Verdad que un golazo lo que hicieron ahí.
Bien.
¿Dónde más?
Y el viernes 22 de marzo a las 20 horas en el Centro Cultural Terminal Goes en Avenida General Flores y Domingo Aramburú.
Muy bien.
Hay que aclarar que es entrada libre.
Entrada libre entonces para disfrutar de este espectáculo que de verdad es maravilloso escuchar.
Sí. Yo
esta obra no la conozco, no me voy a hacer el erudito. No la conozco, no tengo idea. Pero siempre es un placer escuchar a la banda, a la sinfónica.
A la sinfónica, sí.
Así que bueno, invitamos entonces a que concurran, a que aprovechen esta oportunidad en estos 3 lugares donde seguramente, por ahora digo, porque probablemente este no va a ser un espectáculo que creo que se haga solo estas 3 presentaciones.
Las primeras presentaciones. Lo más probable es que después siga la grilla. Pero
seguramente que sí. Bueno, tenemos otra invitación, digamos, otra noticia de cartelera, que es que la Junta Departamental de Montevideo entregará el premio Montevideanas a la señora María Bernabela Herrera Sanguinetti, más conocida como Belela Sanguinetti. El reconocimiento será en la sede de la Junta Departamental en 25 de mayo 609 y Juan Carlos Gómez, allá en la Ciudad Vieja, mañana martes 19 a las 16 horas. Digamos que la profesora y política uruguaya Belela Herrera es una referente en la lucha por los derechos humanos con una larga trayectoria de trabajo relacionada a perseguidos políticos, refugiados y desplazados. Digamos que también durante la primera presidencia del doctor Tabaré Vázquez fue nombrada vicecanciller del Uruguay, cargo que ejerció entre 2005 y 2008. El Premio Montevideanas es un galardón que la Junta entrega anualmente a mujeres de destacada trayectoria y gran aporte a la sociedad que son seleccionadas por la Comisión de Equidad y Género del Cuerpo.
Perfecto.
Digamos que casualmente, o no tan casualmente, digo, ¿no? Porque este premio se entrega en este mes de marzo, mes de la mujer.
Mes de la mujer.
Y lo que sí es más casual es que es unos días antes, el 2 de abril, Belela cumple sus 97 años.
¡Qué divino!
97 años, la verdad que impresionante. Ayer vi una entrevista en TV Ciudad que le hicieron. Está divina, digo, sí, una claridad,
una lucidez
impresionante. Y bueno, y consignemos también de que no es, por supuesto, la primera distinción, el primer galardón que recibe, digo, porque ha sido distinguida y reconocida a lo largo del mundo por las Naciones Unidas, por distintas organizaciones en diversos países. En Chile tuvo una destacada actuación durante la dictadura, digamos, en materia de refugiados de sacar, digamos, gente del país, ¿verdad?
Sí.
Digo, o sea, una trayectoria en cuanto a estos temas de derechos humanos que ha sido impresionante. Y allí está todavía, digamos, la tenemos la suerte de tenerla y de poder homenajearla como se merece.
Bueno, entonces mañana martes 19 a las 16 horas.
Exactamente.
En la Junta Departamental de Montevideo.
Sí. Bueno, creo que es todo por hoy. No
todo
sé si te quedó algo pendiente.
No, quedó nada en el tintero.
A mí no me quedó nada tampoco. Así que, no sé, ya estamos...
Estamos
a dos minutos. Vamos a hacer una cosa. Fede, ¿tenés algo de música para acompañar a la audiencia en este último minutito? ¿Tenés algo a mano? Si no, déjalo igual, pero canto yo.
No, por
si
favor.
No, mejor que encuentres algo entonces. Y bueno, y nos despedimos entonces hasta el próximo lunes. El próximo lunes nos reencontramos entonces con la audiencia aquí en CX40 Radio Fénix. Gracias por acompañarnos.
Canto porque la guitarra tiene sentido y razón, tiene corazón de tierra y ala de palomita, es como el agua bendita, santigua glorias y penas, aquí se encajó mi canto. El canto tiene sentido cuando palpitan las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas.